Buenos días. Soy el pastor Spike, está enfermo hoy. Por favor, oren por él. Tiene un poco de fiebre y no se siente bien. Por favor, oren para su salud. Él va a ir a visitar al médico para que, y también que oremos por él. Entonces, esta mañana vamos a continuar la serie de mi experiencia con Dios. Me alegra tanto que el pastor John está aquí del sur del África. La última vez que estuvo aquí, creo que fue también un fin de semana de Halloween. Entonces, él pensará que todos los niños se visten en sus trajes todos los domingos. Entonces, solamente sucede este fin de semana. Y algunos adultos también están. Y verán los niños en sus trajes. A lo mejor encontraron una bolsa allí. No es para ponérsela en su cabeza. Tenía que decirlo. Esta bolsa forma parte de la colección de comida que reunimos para el Día de Gracia. Recojan una de estas bolsas. Tienen una lista de cosas que debemos poner en estas bolsas y las vuelven a traer lo más tardar el 13 de noviembre y nosotros las repartiremos en la comunidad a diferentes escuelas y familias que tienen necesidades, que están teniendo dificultades. Puede llevarse una o dos, la cantidad que usted quiera. Hay más allí en el atrio para que podamos ministrar a las familias de nuestra comunidad. Hemos estado hablando de la serie Mi Experiencia con Dios, de las siete diferentes realidades de lo que significa experimentando. No solamente saber, escuchar y realmente tener una experiencia viva en nuestra vida. La próxima realidad es que Dios te habla por medio del Espíritu Santo. Él usa la oración, las circunstancias, la palabra para hablarnos. Vamos a comenzar con una oración. Señor, venimos delante de ti hoy. Te damos gracias porque tú estás bajo control, que tú tienes un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Gracias porque tú nos hablas. Te pido que no sea acerca de mis palabras o del sermón de Spike, sino acerca de tu palabra, lo que tú nos quieres decir esta mañana. En Cristo Jesús, amén. La Biblia habla acerca de que Dios tiene un plan para nosotros. Y a veces pensamos que es difícil saber cuál es ese plan. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes para prosperaros y no para hacerles daño. Planes para darles esperanza y un futuro. Esa frase la hemos tomado para la campaña allá en el sur del África. Es una reflexión del corazón que Dios tiene para nosotros, que tengamos una esperanza y un futuro. Yo sé que a veces tenemos dificultades con esto. A veces nos preguntamos, Señor, ¿cuáles son tus planes? Es como jugar al escondite, como tratando de encontrarlo, porque Dios lo tiene escondido. Dios no es así. Dios claramente nos habla a nosotros a través de la Biblia. Y le revela a todas estas personas en la Biblia cuál es su propósito y cómo formar parte de él. Dios no esconde sus planes para nosotros. Él los comparte con nosotros. El problema es que estamos muy distraídos o tenemos una idea completamente diferente de lo que Dios quiere que hagamos. Y no nos damos cuenta y perdemos esa oportunidad de lo que es el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas. A veces nos imaginamos que las nubes se van a separar y que vamos a escuchar una voz profunda hablándonos. Que va a haber una luz brillante y alguien hablándonos o ángeles cantando. Pero lo más probable es que eso nunca va a suceder. Y lo que perdemos es que sí, lo más probable es que eso no va a suceder, pero Dios sí nos está hablando y Dios siempre nos habla. A lo mejor no de una voz fuerte o con una luz fuerte, pero Dios nos está hablando como sus hijos. Y así como Él quiere que nos comuniquemos con Él a través de la oración, Él también quiere comunicarse con nosotros. La primera semana aprendimos de que Dios siempre está obrando alrededor de nosotros. Y Dios también nos está hablando. Lo que pasa es que no siempre estamos escuchando. O no siempre estamos escuchando las voces correctas o buscando a Dios en los sitios correctos. Entonces quiero hablar esta mañana, el sermón de Spike era para hablar acerca de cómo Dios te habla para revelarte su propósito. Y vamos a hablar acerca de Saulo. Cuando Dios habla, Él quiere revelar su carácter. Él quiere revelar su carácter. En Levítico 19, Dios está hablándole a Moisés y le dice, habla a toda la asamblea de Israel y diles, sed santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Lo primero que Dios quiere cuando nos habla es que conozcamos acerca de su carácter, de quién es Él. Cuando tú tienes una conversación con alguien, esa persona está revelando algo de su carácter. A lo mejor no directamente, pero de una manera indirecta. O quieren cambiar tu percepción de ellos. Pero cuando hablamos, revelamos algo acerca de nuestro carácter. Hace unos días, mi niño de 11 años estaba hablando con mi esposa de que vamos a ir a un crucero y nunca lo hemos hecho. Y ella le preguntó a él si él está listo. Y él le dijo a ella, mamá, no estoy mentalmente preparado para hablar acerca de esto ahorita. Lo que él estaba revelando es que algo estaba sucediendo en su interior. A lo mejor no se ve por fuera, pero sabemos que él estaba procesando algo. ¿Cómo va a ser eso? Estar en un gran barco, en el mar. Y cuando hablamos, nosotros revelamos algo acerca de nosotros. Y cuando Dios habla, Él también revela algo acerca de su carácter. Lo segundo que Dios revela es que cuando Él habla, Él te revela su propósito. Segunda Timoteo dice, ¿quién nos salvó y llamó a una vida santa? No por obra nuestra, sino por su propósito y gracia. Esta gracia nos fue dada en Cristo Jesús antes del principio de los tiempos. Dios te habla y quiere saber tu propósito. Él no quiere que eso sea un misterio. Él tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Y Él nos lo está revelando a nosotros. La tercera cosa que Dios nos revela es que Él revela sus caminos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor en Isaías 55:8. Dios no solamente nos dice su propósito, sino cómo Él quiere lograrlos. Comienza con su carácter, ese es el fundamento. Y después de eso, revela su propósito y la manera que Él quiere realizar este propósito. Dios quiere que haga esto de la manera correcta. Hay muchas maneras de hacer algo y a veces tratamos de hacer el propósito de Dios con nuestros esfuerzos humanos, pero eso no funciona así. Dios nos enseña cómo funciona esto. Vamos a estudiar a este hombre llamado Saulo. Me encanta cómo la Biblia demuestra estas siete realidades salen en este hombre. Este es Saulo del Nuevo Testamento que terminó siendo Pablo y que escribió la mayoría de los libros en el Nuevo Testamento. Fue un increíble misionero de Dios que compartió la palabra de Dios no solo a los judíos, sino también a los gentiles. No siempre era así. Él no siempre era Pablo, el gran apóstol, este hombre santo que Dios hablaba directamente con él y él se enfrentó a los romanos. Antes de eso, su nombre era Saulo. Y él era un líder religioso y él, como ustedes vieron, él tenía mucha pasión acerca de sus pensamientos y sus creencias y era un hombre de acción. Y antes de conocer a Jesús, él pensó que los cristianos eran los enemigos de Dios. Y él pasaba sus días casi como la Inquisición, llevando a los cristianos a la cárcel porque estaban violando las leyes de sus creencias judías. Él estaba muy involucrado en la persecución de los cristianos al principio. Lo conocemos en el libro de Hechos, capítulo 8, como Saulo. En medio de algo que estaba sucediendo a un seguidor de Jesús llamado Esteban. Ellos le están apedreando, y en Hechos 8, versículo 1 dice, y Saulo estaba ahí, dando su aprobación a la muerte de Esteban. Y esa fue la introducción de este hombre. Él estaba allí dando aprobación de la muerte de este cristiano. Y allí comenzamos la historia de Saulo y lo que él estaba haciendo. Lo que tiene que entender acerca de este señor llamado Saulo es que Dios siempre está trabajando para llevar a cabo su propósito. Esa es la primera realidad. Dios siempre está trabajando a nuestro alrededor. Y en ese momento, cuando Saulo estaba allí, Dios estaba obrando aún allí, en medio de la persecución. En la segunda mitad de ese versículo, de Hechos 8:1, dice, en ese día estalló una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén, y todos menos los apóstoles fueron esparcidos por Judea y Samaria. ¿Por qué era la persecución un plan de Dios? Si no hubiera sido por esta persecución, la palabra no se hubiera esparcido a través de Judea y Samaria. Solamente se hubieran quedado todos en Jerusalén. Y hubiera sido mucho más difícil para el mensaje de Jesús de repartirse a diferentes países, a otros lados, donde nunca hubiera llegado si ellos se hubieran permanecido en Jerusalén. Aún en medio de la persecución, eso fue el propósito de Dios. Dios siempre está trabajando para llevar a cabo su propósito alrededor de nosotros. La segunda realidad es que Dios busca una relación de amor contigo, que sea real y personal. Él persigue, Él quiere una relación de amor contigo, que sea real y personal. Y eso es lo que hizo con Saulo. Después de ver que Esteban fue apedreado, Saulo se va en camino a Damasco, y que estaba persiguiendo a los cristianos. Él iba en vía a Damasco para seguir persiguiendo a los judíos, y ustedes conocen las historias. ¿Qué fue lo que sucedió en ese camino a Damasco? Cuando de repente una luz del cielo le brilló y él cayó al suelo, y él escuchó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo está anonadado, está asustado. ¿Quién me está hablando? Y el versículo dice, cuando Saulo se acercaba a Damasco, de repente una luz del cielo brilló a su alrededor. Y Saulo cayó al suelo y escuchó una voz del cielo que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? De todas las personas en el mundo que Dios podía haber usado, Él eligió a alguien que nunca pensaríamos que merecía el amor, la gracia y el llamado de Dios en su vida. Él persiguió a los cristianos. Pero como Dios lo hace, Él nos revela que Él persigue una relación con amor, de amor con todas las personas. Nadie está exento del amor de Dios. Tercero, la próxima realidad es que Dios te invita a unirte a Él en su obra. Dios te permite a unirte a Él en su obra. Eso es lo que estaba haciendo con Saulo. Saulo le dice, ¿quién eres, Señor? La voz dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, respondió. Ahora levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Esa no es la voz de Dios diciéndole a Saulo que tú has estado errado, que yo te voy a castigar, que vas a ser juzgado. No, Dios se revela a Saulo, lo llama a unirse, le dice que lo ama y que lo está invitando a unirse a él en su obra. Saulo estuvo muy sorprendido acerca de eso y obviamente se cayó al piso. Él se levantó y obedeció. Y Dios le habló a él para revelar. Cuarto, Dios te habla para revelarte su propósito. Dice la Biblia, Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no pudo ver nada. Entonces los llevaron de la mano a Damasco. Durante 3 días estuvo ciego y no comió ni bebió nada. Esto es interesante. Dice, había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor lo llamó en una visión, dijo, Ananías. Él dijo, sí, Señor. Le dijo, ve a la casa de Judas en la calle recta y pregunta por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque está orando. Ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que viene y le pone las manos encima para darle de vuelta la vista. Señor, respondió Ananías. Ananías sabía quién era Saulo. Me da risa cuando las personas le dicen a Dios lo que él seguramente ya sabe. Ananías le dice, Señor, he oído muchos rumores acerca de este hombre y todo el daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén. En caso de que tú no sabías, Dios, él no es una buena persona. Y él viene aquí con la autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero Dios le responde a Ananías y dice, ve, este hombre es mi instrumento elegido para llevar mi nombre ante los gentiles y sus reyes y ante el pueblo de Israel. Le mostraré cuánto debe sufrir por mi nombre. Entonces Ananías fue a la casa y entró. Poniendo las manos sobre Saulo, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino cuando venías aquí, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. No sé si en esos momentos él quitó las manos y salió corriendo, pero dice que Saulo recibió otra vez su vista y fue recibido en la iglesia y se le fue dado un propósito por Dios, enviando a este apóstol Ananías. La próxima realidad, la quinta realidad, es que la invitación de Dios siempre conduce a una crisis de creencia. Cuando Dios nos invita a formar parte de su ministerio, tenemos que tomar una decisión. ¿Le vamos a seguir? ¿Le vamos a apoyar o no? Hechos 9 dice, inmediatamente algo como escamas cayeron de los ojos de Saulo y pudo ver de nuevo. Se levantó y fue bautizado. Este fue el hombre que estaba matando a los cristianos, enviándolos a la cárcel. Fue bautizado y después de comer recobró las fuerzas. Saulo pasó varios días con los discípulos en Damasco. Seguramente los apóstoles estaban preguntando si él los iba a llevar a la cárcel. Y Saulo les tuvo que decir que él ahora era un seguidor de Jesús. Fue una conversión genuina. Y en la sexta dice que la invitación de Dios exige que hagas ajustes importantes para unirte a él. Saulo tuvo que hacer ajustes importantes en su vida para poder seguirle. Él comenzó inmediatamente a predicar en las sinagogas acerca de Jesús, el Hijo de Dios. Y todos los que le oían se asombraban y preguntaban, ¿no es este el hombre que hizo estragos en Jerusalén entre los que invocan este nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevarse los presos a los principales sacerdotes? Ellos estaban todos sorprendidos y estaban asustados, pero y vieron a él como él estaba enseñando acerca de Jesús. Séptimo, experimentarás a Dios mientras le obedeces y él obra a través de ti. Dice, sin embargo, Saulo se hizo cada vez más poderoso y desconcertó a los judíos que vivían en Damasco al probar que Jesús es el Cristo. Así como Pablo entregó su corazón a Cristo, Dios nos comenzó de una manera poderosa para guiar a las personas a Cristo. Saulo se convierte en un líder de la iglesia, se convierte en un misionero y comienzo a compartir la palabra de Dios en todo el área de Europa y todos esos países. Pero todo comenzó cuando él iba en camino a Damasco y que Jesús le habló. No sé cómo Dios te va a hablar a ti, si va a ser en el carro o en tu casa o en tus momentos quietos con Dios o en la iglesia, pero Dios nos está hablando y Él nos está llamando a formar parte de la obra de Él para revelar su carácter, su propósito, sus planes. ¿Cómo nos habla Dios? Hay varias maneras que quiero demostrarle. Cuatro cosas que Dios usa siempre. Él usa en el Antiguo Testamento, Él usó la zarza, Él usó un burro, Él usó diferentes cosas, pero mayormente solamente las usó una sola vez. Pero hay cuatro maneras que vemos a través de la Biblia que Dios habla a sus seguidores y revela su carácter, su propósito. Estas son maneras muy importantes que Dios nos revela. En Hebreos 1 dice, en el pasado Dios habló a nuestros antepasados por medio de los profetas muchas veces y de diversas maneras. Pero en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien hizo el universo. La última palabra de Dios es por medio de Jesús. Y cuando Jesús vino, Él demostró que Dios quiere una relación personal y que Él quiere demostrar su propósito para nosotros. Entonces, hay cuatro maneras de la manera que Dios nos habla. Primero, Dios habla a través de su palabra, la Biblia. En 2 Timoteo, hablando de las Escrituras, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en la justicia, a fin de que el hombre de Dios esté completamente equipado para toda buena obra. La manera más segura es a través de su palabra, la manera que Dios nos habla. Esa es su revelación acerca de quién es Él, de su carácter. Sus propósitos están demostrados a través de la manera que Él se relaciona con la humanidad y la manera que Él demuestra su propósito. Esta es la historia de Dios y lo que Él está haciendo en nuestras vidas y lo que quiere hacer a través de nosotros. Esta es la mejor manera que podemos escuchar acerca de Dios. Cuando pasas tiempo, todo el tiempo en la Biblia, Dios te promete que Él va a ayudar, tomar esas palabras y aplicarlas en tu vida. A lo mejor hay historias de las que ustedes conocen muy bien, como el arca de Noé, diferentes historias. Y siempre cuando leemos la palabra de Dios, cosas nuevas salen a relucir. Cuando el Espíritu Santo toca nuestras vidas, cuando vemos diferentes palabras. Y eso es cuando Dios te habla. El Espíritu Santo hace esto. Debes tomar este libro regularmente. Si el único momento en que abres tu Biblia, si el único momento que abres tu Biblia es cuando estás aquí en la iglesia, no hay muchas oportunidades de que Dios te hable. Tome tiempo regularmente para leer la Biblia, reflexionar en ella, meditar en ella. Y Dios te va a hablar a través de su palabra, a través de la Biblia, a través de la historia, de lo que Él es. La segunda manera que Dios nos habla es a través de la oración. En Romanos 8 dice, de la misma manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos por qué debemos orar, pero el Espíritu, cualquier cosa que esté sucediendo en tu vida, que era tan difícil y profunda, solamente sabías que necesitabas ayuda. Pero la Biblia promete que el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos que las palabras no pueden expresar. Y el que escudriña nuestros corazones conoce la mente del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. A través de la oración aprendemos a reconocer y discernir la voz de Dios. Y Él nos habla. A veces pensamos que la oración es hablar con Dios. La oración es una conversación de dos vías. Por medio de la oración podemos aprender y discernir cuál es la voz de Dios y escucharle. No es decirle a Dios las 20 cosas que necesito decirle y que necesito que Él me ayude. Esa es una parte de la oración. La otra parte es también de escuchar. Muchas veces nos enfocamos tanto en decirle a Dios lo que tenemos que decirle y no pasamos tiempo simplemente escuchando. La próxima manera que Dios nos habla es a través de su iglesia. Hablando la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. De Él crece y se edifica el amor, todo el cuerpo, la iglesia, unida y sostenida por todos los ligamentos según la obra de cada miembro. La iglesia es el cuerpo de Cristo y es importante observar, mirar y escuchar mientras Dios te habla a través de la iglesia. Puede ser a través de un sermón o de una lección, puede ser durante la adoración. Muchas veces viene a través de los miembros de la iglesia. Es increíble lo que confirma cuando otros nos hablan. Tenemos la oportunidad de compartir con otros. Y es una oportunidad de Dios, para Dios hablarnos a través de la iglesia. La última manera que Dios nos habla es a través de las circunstancias. Dios te habla a través de tus circunstancias. Tenemos que tener cuidado porque a veces podemos mirar alguna circunstancia. No es que yo cree una circunstancia para que Dios me hable. A veces podemos condiciones para que Dios nos hable, pero esa no es la manera que Dios habla por medio de la circunstancia. Cuando miramos los eventos en nuestra vida, algo que sucede, coincidencias, de ver cómo Dios está obrando. Logramos aprender a usar la sabiduría de Dios en nuestras circunstancias. Proverbios 3, 5 al 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagáis y Él enderezará vuestros caminos. Esta última forma en que Dios habla es muy importante. Señor, cuando miro mi vida, ¿qué es lo que estás tratando de decirme? Todas estas maneras, por medio de la iglesia, la oración, la palabra, las circunstancias, chequéalas con la Biblia. Dios nunca le va a decir algo por medio de otra persona o en que vaya en contra de lo que dice la Biblia. La Biblia es la última autoridad. Cuando alguien me dice que debo ir a vender mi carro y entregar el dinero, pero no necesariamente eso es verdad. Cuando miramos nuestras circunstancias y si veo que una persona está caminando por la calle y esa persona se llamaba Jackson y eso quiere decir que me tengo que mudar a Jacksonville, probablemente no. Debe chequear con la Biblia para ver qué es lo que Dios le está diciendo. Dios habla a través de estas cuatro circunstancias, por una o por otra, o a veces por las cuatro, para revelarse a Él y sus propósitos. Las circunstancias son una de las cosas que Dios usa de una manera increíble. Quiero cerrar contándole una historia de lo que ha sucedido en mi vida. Cuando yo pienso en esto, hace unos años, cuando yo tenía problemas de salud, mi esposa estaba teniendo dificultad con las malas noticias que recibimos de los médicos y estaba preocupada. Y tenemos un grupo de oración que tenemos aquí en la iglesia que pueden orar con usted y ponerle las manos encima en cualquier situación que esté experimentando. Conocíamos varias de las personas y hablamos con ellos y estamos ansiosos y no teníamos paz acerca de esta situación. Y le pedimos que oraran por nosotros. Estuvimos en una habitación arriba, mi esposa y yo y dos o tres de las personas de este grupo de oración. Estuvimos hablando, compartiendo lo que estaba sucediendo y ellos comenzaron a orar. Y ellos le piden a Dios que si hay algo que deben compartir con ellos, si hay un versículo, alguna palabra de ánimo. Cuando estábamos allí orando con ellos, cuando terminamos, una de las personas me dijo que Dios me estaba recordando la imagen de un caballo. ¿Significa algo con usted, de ustedes? Y inmediatamente pensamos en el versículo 20, Salmo 24. Algunos confían en carrozas y algunos confían en caballos, pero nosotros confiamos en Dios. Tienes doctores y tienes médicos y buen cuidado médico, pero no confíes en ellos, confía en mí. Y cuando estábamos hablando, ese versículo vino a nuestra mente. Cuando nos casamos, hacía más de 20 años, hicimos un curso de experiencias con Dios. Y uno de los versículos fue este Salmo 24. Algunos confían en carrozas, algunos confían en caballos, pero nosotros confiamos en, en Dios. Y así Dios usó estas circunstancias, su palabra, la iglesia, cuando oramos con este grupo. Usó las circunstancias que no teníamos que estar preocupados porque Él tenía el control de esta situación. Y Dios va a usar estas cosas para hablarle también, bien sea si necesita afirmación o esperanza, Dios le está hablando. Y espero que pueda tomar el tiempo de escuchar su voz. Oremos. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios que habla. Tú no eres silencioso. Tú quieres que nosotros sepamos quién tú eres, cuáles son tus propósitos y tus caminos. Gracias porque tú hablaste definitivamente por medio de tu Hijo Jesucristo y que Él nos demuestra que tú estás en control. Te pido por cada una de las personas que están aquí. Hay personas aquí que están pasando por una situación muy difícil. Te pido que tú les hables, que sean animados por tu palabra, por la iglesia, por sus circunstancias. Hay personas que están buscando dirección. Te pido que tú les ayudes y les des dirección. Y hay algunas personas que nunca te han escuchado hablar, que están visitando, que sienten que hay algo más en esta vida y que lo están buscando. Te pido que tú remuevas cualquier barrera que exista en su vida y que hables directamente a su corazón de que tú los amas, que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para morir y estás ofreciendo esperanza y vida. Ahora que terminamos este servicio, vamos a tener personas aquí adelante que está disponible para orar con usted y vamos a continuar adorando al Señor por medio de la alabanza.